Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 13 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Las zonas más afectadas por el temporal van poco a poco recobrando la normalidad, aunque aún sigue habiendo problemas en cientos de carreteras, en Barajas, en algunas líneas férreas por el hielo. Aquí, en Tres Cantos, seguimos quitando nieve de las aceras, como podemos, mientras las temperaturas marcan mínimas que no recuerdan, como dice el clásico, ni los más viejos del lugar. Sí, aún tengo las agujetas típicas. Esta mañana, con la pala de mi vecino Jesús, he arrancado todo el hielo que he podido. Hay un saco arriba en la puerta, con sal, de esa gorda, para echar en cuanto pueda, en cuanto tenga un rato. Ya se ven las máquinas del ayuntamiento por esta parte del pueblo, las montañas inmensas ya de nieve a los lados, pero el problema son los árboles. Seguimos teniendo tal cantidad de árboles, de decenas de metros, de metro de diámetro, tirados entre la carretera, que es imposible, literalmente, salir del garaje hasta que vengan los bomberos. Pero bueno, todo saldrá, que el problema sea ese. Reconozco que mientras despejábamos las calles no podía quitarme la cabeza una cifra. 80.202. Son las personas que han muerto de más en España respecto a la media habitual desde el inicio de la pandemia. 80.000. Según el Instituto Nacional de Estadística, que son casi 30.000 más de lo que contabiliza oficialmente Sanidad. 80.000 muertos. Me niego a insensibilizarme ante estas cifras porque detrás hay otras tantas historias dramáticas. Otras tantas familias destrozadas para siempre, que son mucho más que un frío número que además aumenta día a día. A la espera de los datos que publicó Sanidad, en COPE te estamos contando cómo los ingresos hospitalarios se han disparado un 40% en el último mes. Carmen Lavallén.
Las unidades de cuidados intensivos atienden ahora mismo en España un 20% más de pacientes críticos que hace un mes, un aumento drástico cuyo ritmo se ha acelerado en los últimos días, obligando a buena parte de los hospitales a adaptarse a una explosión de llegadas que supera con creces el número de altas. Manuel Quintana es médico de la UCI en el Hospital Madrileño de La Paz.
A los profesionales nos preocupa que están viniendo más rápidamente de lo que nosotros esperábamos. Entonces, claro, eso hace que tengamos que reacondicionar un poco la situación.
Uno de cada cuatro pacientes críticos tiene COVID, pero en tres regiones, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja, la ocupación escala de media al 40%. En juego la atención al resto de los pacientes, como explica COPE Pedro Castro, responsable de críticos en el Clínic de Barcelona.
Si realmente aumentan mucho los casos de COVID en la UCI, pues eso al final tendrá una repercusión.
Algunos hospitales ya están teniendo que suspender operaciones y los expertos calculan que aún no se ha alcanzado el tope de ocupación en las UCIs.
Las comunidades autónomas siguen restringiendo reuniones sociales, limitando horarios comerciales, cerrando bares y restaurantes o adelantando los toques de queda. Puedes consultar en cope.es cómo está la situación en tu comunidad. Es lo que tiene esta nuestra España. Cada vez el ritmo de contagios es más rápido y por eso empieza a ganar fuerza la posibilidad de un confinamiento domiciliario como en primavera. Ojo, Castilla y León lleva tiempo pidiendo al gobierno que lo decrete y hoy el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al ministerio que empiece a evaluar esa posibilidad para toda España.
Si el gobierno está viendo datos que son sorprendentemente altos en países como Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera, sí que debería ir pensando si hay que tomar una medida de ese tipo para el conjunto de España.
Por ahora el gobierno insiste en que no es necesario llegar a ese escenario, lo viene diciendo Salvador ya estos días y hoy lo ha repetido José Luis Ábalos.
No podemos estar planteando confinamientos, acabar con los confinamientos, digamos con reacciones impulsivas. Tenemos que intentar arbitrar medidas que permitan conciliar todas las necesidades del país, que el gobierno como tal pues no se lo plantea, sino que se lleva a cabo, como digo, en el ámbito de la gestión sanitaria, gobierno y comunidades autónomas.
Para fiarse. Visto lo visto, para fiarse. Bueno, lo que parece cada vez más complicado es que la evolución del coronavirus permite celebrar las elecciones catalanas el 14 de diciembre. Todo indica que no. La decisión se tomará este viernes, pero a estas alturas el PSC es el único que quiere mantener el calendario. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Cada vez coge más fuerza el aplazamiento electoral. La mayoría de partidos considera que es la mejor opción e incluso el gobierno catalán, que es quien tiene la última palabra, se decanta por celebrar los comicios pasada la Semana Santa, posiblemente en mayo o en junio. Expertos y autoridades sanitarias también desaconsejan mantener la fecha del 14 de febrero. Dicen que no es el mejor escenario, con unos contagios que no paran de aumentar y unos hospitales y unas UCI muy tensionadas. Josep Maria Argimon es el secretario de Salud Pública.
Los datos epidemiológicos ya nos dicen desde hace semanas, algún mes, que no son los mejores para celebrar unos comicios. Los datos epidemiológicos son unos datos importantes para tomar la decisión.
La decisión definitiva se tomará el viernes en una reunión entre el Gobierno y los partidos. En caso de aplazamiento de esta reunión, podría salir ya una segunda fecha para estas elecciones.
Todo indica que no serán el 14 de febrero, se decide el viernes, para después de Semana Santa. Además del coronavirus y del temporal, el año político ha empezado con varios frentes abiertos para el gobierno que están dejando en evidencia las diferencias entre los socios. Por ejemplo, la investigación al rey Juan Carlos que Podemos quiere abrir en el Congreso. Hoy la mesa de la Cámara lo ha vuelto a rechazar con el voto del PSOE y la número 2 de Pablo Iglesias, Ione Belarra, ha acusado a Margarita Robles de alinearse con la derecha y con los ultras para proteger los privilegios. Le contestaba la propia ministra.
No podemos perder tiempo más que en hacer el trabajo, por ejemplo, las desinfecciones en las residencias, que nos preocupa enormemente y que estoy segura de que a la Secretaría de Estado a la que dirige la señora Belarra, cuando esté en el ámbito como Secretaria de Estado, le preocupará también.
Manera más elegante de decir que no está en lo que tenía que estar. Yo es que me imagino a Pablo Iglesias esta mañana diciendo: Ione, escribe un tuit, toma nota, pum, 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 tres palos a la ministra, ala, fírmalo tú, adiós, y la otra, claro, como buena súbdita, tal cual, a eso se dedican. En lo que sí se han puesto de acuerdo PSOE y Podemos es en rechazar que el Congreso pida opinión a los jueces y a la Comisión de Venecia sobre la reforma del Poder Judicial, con la que pretenden limitar las funciones del Poder Judicial cuando esté en funciones como ahora. Total, ¿para qué van a preguntar a los jueces? Al fin y al cabo solamente son los que saben. Bueno, además han acordado que se tramite de forma urgente, lo que recortará los plazos a la mitad de tiempo. Así está el politiqueo patrio. Mientras tanto, en Estados Unidos estamos pendientes esta tarde del debate sobre el segundo proceso de impeachment contra Donald Trump. Le quedan unos días en el curro, pero esto pinta complicado. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Media hora ya de debate en la Cámara de Representantes para aprobar ese segundo impeachment contra el presidente Trump, su segundo juicio político en apenas 13 meses. Trump es acusado de incitar a la insurrección, de poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos, de ser una amenaza para el país. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, acusaba a Trump de ser un presidente desesperado que divide al país. Hablaba de los asaltantes al Congreso como terroristas domésticos enviados por el presidente. Jim Jordan, el congresista republicano que defiende en este pleno al presidente Trump, no citaba en ningún momento el asalto al Congreso y hablaba de unidad. La propia Casa Blanca calcula que al menos 20 republicanos votarán con los demócratas que tienen mayoría en la Cámara. Después, el proceso pasará al Senado, aunque todavía no hay un calendario para el juicio a Trump en esa Cámara. Mientras, Ángel, Washington será una ciudad tomada por el ejército el próximo día 20, el día de la toma de posesión de Joe Biden. Hasta 20.000 soldados de la Guardia Nacional se van a desplegar por las calles de la capital. Ahora mismo, por primera vez desde la Guerra Civil, desde 1860, tropas, miembros de la Guardia Nacional, duermen en los edificios del Capitolio.
Y no quiero terminar este encendido de esta linterna sin contar la última hora sobre el monstruo que ayer roció con ácido sulfúrico a su expareja y a una amiga. Ambas siguen hospitalizadas, una de ellas con quemaduras en el 60% de su cuerpo, mientras las fuerzas de seguridad buscan por toda España al agresor, que tiene numerosos antecedentes por delitos graves. Juan Baño.
Aunque hay bastantes pistas y los agentes creían esta mañana estar cerca de conseguir el arresto de José Arcadio, nacido en Melilla hace 27 años, lo cierto es que este individuo tiene cuajo y pedigrí para mantener aún en vilo a la comarca de Cártama. Se movía especialmente entre Fuengirola y Tarifa. También tiene familia en Holanda y, sobre todo, cuenta con varias órdenes de detención y sentencias condenatorias por tráfico de drogas, maltrato, amenazas, robo, delitos de tráfico o pertenencia a grupo criminal. Hoy el pueblo malagueño, donde ayer ocurrió todo, ha salido a la calle con el alcalde Jorge Gallardo al frente.
Condenar, ¿no?, este acto, ¿no?, de este mal nacido, de este sinvergüenza, de este tipejo, ¿no?, que ayer, bueno, pues agredió a estas dos chicas. Una de ellas es de, recién aquí en Cártama, Cristina, y Sandra, pues es vecina de Casa Bermeja.
Sandra, 26 años, aún se debatía esta mañana entre la vida y la muerte en la UCI tras ser rociada por el ácido que le lanzó José Arcadio por la ventana del coche. Tiene gravemente afectada la cara, el pecho y una pierna. Su amiga Cristina está grave y creen que necesitará trasplantes de piel.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Yone Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030, tiene una obsesión. Bueno, tiene dos. Una es, desde la mullida alfombra de su alto cargo político, pagado por todos, socavar la monarquía parlamentaria. Tuit va, tuit viene, la amiga de Irene Montero, la que colocó de secretaria de Estado por el acreditado mérito de ser su compi en la carrera de psicología, se dedica a insultar al rey emérito, despojándole de esa cautela tan democrática como la presunción de inocencia, cautela que a los totalitarios les gusta tan poco. Hoy está que echa las muelas porque no se va a abrir una investigación a Juan Carlos I, de su amigo Pablo y de su examiga Dina, nada dice. Digo que es una de sus obsesiones porque la otra es meterse con las mujeres que no son de su cuerda. Cuando le llevas la contraria sobre su sectaria forma de ver a las mujeres, te dice que eres de Vox. Ella, tan feminista, que ha ascendido a asesor del grupo parlamentario a su novio. La tiene tomada con Margarita Robles. Dice que está vendida a los poderes fácticos. Digo yo que con los 120.000 euros que gana al año, seguro que la sin par Yone tiene suficiente para apuntarse a un curso de Derecho Constitucional. Si lo de los tuits y lo de ver series que tanto le gusta le deja tiempo para algo, claro.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 0 grados a estas horas en el centro y aviso naranja por bajas temperaturas que pueden llegar a los 10 grados bajo cero desde las 9 de esta noche hasta las 10 de la mañana del jueves. El cielo estará despejado, las máximas llegarán mañana a los 8 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, precaución en la M607 porque están retirando los coches que estaban abandonados por la tormenta. Además hay 2 accidentes, uno en la salida por la 1 en Horcajo de la Sierra y otro en la M40 en el barrio de la Fortuna, sentido A42. Y Madrid presentará mañana la petición para que la ciudad sea declarada zona catastrófica. Así lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha cifrado en varios cientos de millones los daños que ha ocasionado el temporal. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Sanidad, los últimos datos sobre el coronavirus, notifica 38.869 contagios en las últimas 24 horas, muchísimo más que ayer, ¿eh? 195 muertos en el último día, el equivalente a un 11M.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, la vida sigue. Luis Munilla, hola.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bueno, te cuento que comienza la Supercopa de España, que a las 9 en el Nuevo Arcángel de Córdoba tenemos la primera semifinal entre el FC Barcelona y la Real Sociedad, y hemos estado hablando durante todo el día de la duda, seria duda de Leo Messi. No sé si hay última hora desde el Arcángel, Manolo Oliveros. Atención, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes en las puertas del Arcángel. Pues sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Adelante, Oli.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora intentamos de nuevo esa comunicación. A las 8:30 vamos a contar el partido entre Barcelona y Real Sociedad en tiempo de juego. Mañana es la otra semifinal entre Real Madrid y Athletic Club de Bilbao. Y justo a esta hora, por cierto, están hablando en rueda de prensa previa Zidane y Modric. Es oficial, noticia de hace unos minutos, el delantero del Lyon, Olympique de Lyon, Moussa Dembélé, es nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta final de temporada. Es día además de declaraciones polémicas, dos en concreto. Una la de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha respondido al Real Madrid sobre las quejas del viaje a Pamplona. Asegura que la decisión última de viajar fue del club, acusa a Zidane de poner excusas y dice que va a hablar con Florentino Pérez porque no le gusta cómo se ha actuado por detrás. En Barcelona, el precandidato a la presidencia Joan Laporta dice que si se aplazan las elecciones a la presidencia del club será un fraude a la democracia. Está en juego además ya la Supercopa Femenina, segunda semifinal de la Supercopa Femenina entre Barcelona y Atlético de Madrid, con empate a cero en el minuto 15. Y no podemos establecer esa comunicación con Manolo Oliveros, pero la noticia la cuenta ahora mismo Manolo Oliveros, por cierto, por línea interna, no juega Leo Messi. Unas molestias musculares le apartan de jugar la semifinal de hoy de la Supercopa entre Barcelona y Real Sociedad. El partido, insisto, a partir de las 8:30 en tiempo de juego.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Chao. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos traes un mensajito de Mutua.
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana, y con esta nieve pues más aún. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Quedan 7 días para que Biden tome posesión de la presidencia de Estados Unidos. Parece poco, pero Trump está por ahí. Unos quieren destituirle, otros que aguante una semanita, para que no se convierta en un mártir. Y es que cuando alguien esplasta, es muy difícil que se vaya solito a su casa. John Uriarte, que también es muy plasta, nos ayuda a analizar el tema.
He visto luz y he entrado. Mira, lo contrario que hace Trump, que de luz pero no se va.
No, es
bueno,
verdad.
Ni a tiros, te oía al principio, que decías todavía nos queda tiempo para sorpresas, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
A ver, al principio no parecía que pudiera ganar, ¿te acuerdas, no? Luego sonaba raro, pero bueno, se le aguantaba, hasta que ya no le aguantan ni los suyos.
Hola, soy Donald John Trump. Y desde que soy presidente, estoy desatado.
Venga.
América, lo primerico.
Venga.
Musulmanes, fuera del país. Mexicanos, fuera del país.
¿No podías ser ya tan pesado?
Donald.
Ya te voy a tener que faltar hasta el respeto ya.
Donald Trump.
Puede ser tan cansino las personas, hombre.
Es que lo poco agrada, lo mucho cansa, que decía aquel.
Sí, es verdad, es verdad.
Oye, no me digas que no conoces a esa gente que no sabe despedirse, que esa es otra, ¿eh?
Cuelga, que dice, tú. No, adiós. Cuelga tú. Es lo mismo.
Es lo mismo. Eso es. Bueno, ojo que un político pesado que no sabe irse a casa es algo muy habitual, ¿eh?
Anda, nos van a dar lecciones a nosotros. Por ejemplo, estos dos que son tal para cual.
Hola, soy Carles Puigdemont Casamayó.
Pues no dice la prensa centralista que he dejado a mis excompañeros en la cárcel y que no me atrevo a volver. Pues se van a enterar. A mí si me sale de mis huevos toreros, bueno, de mis huevos correbous, vuelvo hoy. Soy Joaquín Torra y Pla. El artista conocido como Kim Torra, independentista de pata negra.
De pata negra. Nosotros somos de pata negra. Mira que odio España, pero es que me lo dije ese oro molío.
Ahí están, los dos. Joaquín Reyes les pone la misma voz porque en realidad son iguales.
Es que es lo mismo.
Son lo mismo, piripón. Aunque como dicen los políticos que no saben irse aquí, bueno, tenemos para dar y regalar. Y me da que vamos a tener más.
Sí.
Tengo la sensación de que Trump no solo es plasta, eso sí. Creía que iba a tirarse, fíjate, otros 4 años él más en la Casa Blanca y, claro, no acepta irse.
No, puede que pensara que era como esas cosas que se quedan en casa y tú sigues toda la vida sin recordar que están ahí.
Hay cosas que se cuelan en tu casa y ahí se quedan, para los restos. Los mecheros. Ay. Las bolsas isotérmicas para el congelado. Los paraguas. Uno sale de casa un día, llueve, te compras un paraguas, llegas a casa, lo cuelgas, ahí se queda en el perchero, como un hippie en Cuenca, colgado para toda la vida.
Oye, lo del mechero, es verdad, tú y yo que no fumamos, ¿a que tienes el típico mechero que dices, y esto de dónde lo tengo?
Sí,
yo?
Pero yo pongo velas.
¿Eh? ¿Tú pones? Sí, pero ¿te acuerdas dónde están, dónde las has
sí,
dejado?
Sí, creo que las velas las pone Pilar siempre en su sitio y el mechero yo sé dónde está.
Pilar en su sitio, o sea, tú no tienes ni idea de dónde están.
Sí, yo sé dónde están porque están donde las pone Pilar.
¿Dónde están?
Pues en el primer cajón de la cómoda del salón, arriba a la derecha.
Luego a ver que lo compruebe, que me lo diga. ¿Venga? Tu productor,
vale,
a ver si es verdad.
Vale.
Bueno, el caso es que Trump tiene que irse a casa porque lo suyo es insostenible.
Además tiene edad para vivir como un jubilado, pero tengo la sensación de que si se pone detrás de una valla no va a ser para ver obras.
¿A eso le llamas tú desactivar una bomba? Que vas a cortar el cable que no es.
Ya te digo, eso es cortar por cortar. ¡Ya se aquí, váyase! ¡Hay riesgo de explosión!
Ya lo creo que hay riesgo, con un manazas como tú. Si es que tienen que cortar el cable rojo. El rojo, aficionado.
Tú calla, que eres daltónico. ¡Que es el verde! ¡El verde!
¿Qué? ¿No te lo imaginas así delante de su casa en Nueva York?
No, ni de coña.
¿Dando por saco?
No.
Bueno, la duda era quién iba a tardar más tiempo en irse. ¿Trump de la Casa Blanca o Jordi Hurtado de la
tele? Por favor.
Ahí andaré.
La duda ofende.
Ojo que el gran Jordi es eterno, pero Trump es un cansino.
Sí, tengo que recordarte que hay gente que se niega a dejar su puesto, ¿eh? De hecho, el retraso en la edad de jubilación les parece una gran idea.
Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años, tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
¡Sí!
Ahí está, uno contento. El único del mundo. CR7. Ese, el día que le digan que tiene que colgar las botas, porque el tío está de cine todavía, fenomenal, pero cuando Choche va a decir ¡que no me voy! Bueno, con acento portugués, ¡que no me voy! Bueno, no sé cómo se dice en portugués. Bueno, además lo de Trump no es una cuestión de edad, sino de terquedad. No acepta lo que le dicen, aunque sea por su bien.
Sí, me recuerda al paciente que tenía alto el colesterol y no podía comer cordero.
Lo que no puedo comer son
corderos. Cordero. O sea, cordero no. Y verduras sí.
Verduras sí. Bueno,
mira, entonces póngale una cruz a los corderos una y cruz. Una aspa a las verduras.
Vale, perdone, ¿eh? ¿Qué es lo que me dijo usted? Que no podía comer aspas, ¿no?
El aspa significa que no puedo comer verdura.
Pero aspas puedo comer, si quiero.
Aspas puede hincharse.
Pero redondeles de estos no.
No.
Ni cruces tampoco, uy. Cruces no.
No, no.
Adiós.
Adiós.
Perdone, ¿eh?
¿Qué te parece?
Genial. Ese es que es de Family cansado y maravilloso.
Maravilloso, hay que verlo entero. Bueno, clavadito a Trump. Y espera que, como te decía, y decías tú también, hay por España algunos que cuando tengan que dejar el poder al tiempo. El caso es que todavía no se sabe cómo será el adiós de Donald Trump a la Casa Blanca, temblamos, y sobre todo cuántas más va a liar hasta entonces.
Sí, con lo que se convierte en el plasta oficial del año 2021.
Donald Trump y su acordeón.
Pero mira que eres plasta. Siempre se me tiene que acoplar el más tonto. No sé qué,
no sé qué me da que esta canción la vamos a volver a usar. Sí. De aquí a 12, a 7 días que tiene que ir.
Nada, la semana que viene. Gracias, John.
Hasta luego.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Comentáis la liberación de Letarra Troitiño, por razones humanitarias. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y el videoblog sobre este asunto lo podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Alfredo que para irreversible la vida de los 22 asesinados y la de sus familias. También nos cuenta Alberto, las razones humanitarias están dentro del tratamiento penitenciario, también del texto constitucional, quizá el problema son las leyes en algunos supuestos. Y también el mensaje de Manuel, España tiene unas leyes muy blandas y un gobierno al que no le cuesta negociar con Bildu y por eso estamos viendo tantos favores a etarras últimamente.
Esperamos mensajes, Mecane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram estamos en exposito-cope.
Oh. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito nos traes de Securitas.
Te voy a contar cómo pueden estar tu familia, bueno, tú y tu familia estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de línea directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a línea directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles en el que hemos conocido que han muerto más de 80.000 personas por coronavirus en España, según el Instituto Nacional de Estadística. El dato son 30.000 personas más de las que contabiliza el Ministerio de Sanidad. Se refiere a los fallecimientos extras, los muertos de más respecto a un año normal. La situación es cada vez peor. La incidencia acumulada ha aumentado en 40 puntos desde ayer, tal y como acaba de anunciar el ministro Salvador Illa. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Además de tener una incidencia acumulada de 492 casos, el doble de lo que se considera riesgo extremo, se disparan los contagios, con cerca de 39.000 positivos y 195 fallecidos en las últimas horas. Son datos que el propio ministro de Sanidad está calificando de preocupantes, aunque rechaza el confinamiento domiciliario que le han pedido algunas comunidades autónomas, como la de Andalucía, para pedir, eso sí, que los ciudadanos cumplan las medidas restrictivas de la zona en la que vivan.
A toda la ciudadanía, a que respeten escrupulosamente las medidas que va adoptando cada comunidad autónoma y es la única forma que tenemos de poder combatir el virus.
Sobre la campaña de vacunación, Salvador Illa está explicando que estamos ya en velocidad de crucero, dice, aunque solo se han administrado la mitad de las dosis que hemos recibido, y descarta que se vaya a aplazar la segunda dosis, que debería empezar a ponerse a partir del lunes.
Todo indica que no va a quedar más remedio que endurecer las medidas. El gobierno andaluz se ha sumado hoy al de Castilla y León y ya habla de un posible confinamiento total en España. Navarra adelanta el cierre de la hostelería a las 9 de la noche. Cantabria va a cerrar centros comerciales el fin de semana. La Rioja ha acordado prohibir la actividad en los establecimientos no esenciales desde las 5 de la tarde. Y una hora más, a las 6, están obligados a cerrar todos los bares y restaurantes en Galicia. Extremadura acaba de anunciar limitaciones en la movilidad. Nos vamos hasta allí. COPE Mérida, Julia Sancho.
Extremadura anuncia el cierre perimetral de todos sus municipios, por lo que estará limitada la salida y entrada de personas. Un confinamiento en el que no habrá controles permanentes, aunque los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán comprobar si la persona está o no fuera de su residencia. Así lo acaba de anunciar el consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Por lo tanto, en todas y cada una de las poblaciones de los términos municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura estará limitada la salida y la entrada de personas y, por lo tanto, se producirá un confinamiento por esos términos municipales.
Será a partir de las 0 horas de este jueves. Además, el comercio no esencial y la hostelería cerrarán en localidades mayores de 5.000 habitantes, con independencia de la incidencia que acumulen. Las medidas se van a extender durante una semana.
Y en Galicia, un juez ha obligado a vacunar a una anciana incapacitada en una residencia de Santiago. Su hija se negaba, pero el magistrado considera que debido a su estado de salud, la vacunación era urgente e inaplazable. En COPE hemos consultado a los expertos para saber si esta obligación es generalizada para toda la población. Patricia Rossetti.
No se puede obligar a nadie a vacunarse. Se necesita la autorización del paciente como para cualquier intervención, tal como establece la Ley de Autonomía del Paciente. Es la regla general para personas en plenas facultades, pero hay otra regla excepcional que puede obligar a vacunarse si hay riesgo para la salud pública, pero necesita la autorización de un juez de lo contencioso administrativo, señalan a COPE fuentes jurídicas. Lo establece la Ley Orgánica de Salud Pública, y en el estado de alarma en el que vivimos, en el caso de que alguien se niegue a esa persona le pueden imponer limitaciones, limitaciones que pueden afectar a sus movimientos, señalan las fuentes consultadas, movimientos como impedir viajar en determinados medios de transporte, no acudir a determinados lugares públicos o impedir entrar en su lugar de trabajo. En el caso de una persona incapacitada, la decisión está en manos del tutor y si el tutor se niega, se puede acudir a la justicia, bien sea por peligro para la salud pública o por peligro para la salud del paciente incapacitado. El caso de los ancianos es similar al de los menores a quienes protege la Fiscalía.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Rusia. Allí estaba visto el regreso del líder opositor Alexei Navalny tras permanecer meses recuperándose en Alemania del envenenamiento que sufrió en agosto. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Alexei Navalny, la pesadilla del Kremlin, vuelve a Rusia 5 meses después de ser envenenado, según las sospechas y alguna investigación periodística, por agentes del FSB, el servicio secreto ruso. Se puso enfermo cuando viajaba en avión desde Siberia a Moscú. Entró rápidamente en coma y le salvaron la vida, probablemente, la rápida reacción del piloto, que aterrizó para que recibiera atención médica, y su traslado a un hospital en Berlín, aunque al principio los médicos rusos descartaron el envenenamiento y no querían que saliera del país.
Aló, Константин Борисович.
Hace unas semanas un espía del FSB le confesó a Navalny en esta conversación telefónica que le habían colocado el agente neurotóxico Novichok en su ropa interior. El opositor ruso acusa al presidente Vladimir Putin de dar la orden de matarle. Putin lo niega y añade que si alguien hubiera querido de verdad envenenarle, ya le habría liquidado.
Y nos vamos a Portugal, donde hasta ahora sigue reunido el primer ministro António Costa con su equipo de gobierno para anunciar el nuevo plan ante el elevado número de contagios y fallecidos. Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es, Ángel. La situación dramática que vivimos en Portugal ante el aumento de positivos, una media diaria de 10.000 nuevos contagiados desde hace una semana en un país de 10 millones de habitantes, 155 fallecidos las últimas horas y enorme presión hospitalaria con las UCIs colapsadas en la región de Lisboa, ha llevado al ejecutivo del socialista António Costa a preparar este confinamiento general de al menos un mes que ultima en estos momentos en un Consejo de Ministros extraordinario y que los médicos lusos llevan pidiendo días, como es el caso de Miguel Guimarães, el presidente del Colegio Oficial de los Médicos Portugueses. Varios hospitales han superado su capacidad, las UCIs al límite, buscando camas en unidades no COVID, y eso significa que el sistema ya ha superado su límite. Todo apunta a que en este nuevo confinamiento general en Portugal estará todo cerrado, salvo los servicios esenciales, aunque los escolares de infantil y primaria asistirán presencialmente a clase. Tendremos más detalles a primera hora de la noche.
Y terminamos en el Reino Unido, donde siguen batiendo récord de muertos por COVID, más de 1.500 en las últimas 24 horas. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Palo, lo peor está por llegar, dicen.
Eso dicen, y avisan las autoridades con frases como esta: estamos en peligro porque uno de cada tres se está infectando y no tenemos síntomas. O esta: por favor, eviten cualquier contacto humano que sea posible. Estamos en el peor momento de esta pandemia. Y en las UCIs, ahora mismo el jefe de un hospital de Londres está diciendo en la televisión británica ITV que no hay enfermeras guardadas de reserva, que hay las que hay para cuidados intensivos y no son suficientes. Hace unos minutos las ambulancias de Londres tuiteaban fotos enseñando a conducir a la policía. Y Boris Johnson reconoce en el Parlamento que le preocupa también, y casi más que la británica, la variante brasileña. Eso sí, sigue presumiendo de vacunación. El caso es que las cifras hoy han batido todos los récords conocidos. 1.564 fallecidos en las últimas 24 horas.
Caramba. Gracias, Paloma. Cuídate.
No lo dudes. Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el año con la marejada de las pensiones. El gobierno tiene que introducir cambios en el sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad. Hay demasiados frentes abiertos. Empezamos por el de la sostenibilidad, que hoy hemos leído en ABC. Es solo uno de los muchos capítulos. Vamos a conocerlos con detalle. María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué es eso del factor de sostenibilidad y qué planes ha anunciado el ministro Escrivá?
Bueno, digamos que es una fórmula matemática, ¿no? Pero bueno, es un mecanismo al final de ajuste automático de ciertos parámetros de las pensiones. Pues son la edad de jubilación, años de cotización necesarios o el importe inicial de la pensión, que está vinculado a la esperanza de vida de la población. ¿Qué supondría eliminar esto? Pues es una de las peticiones que han hecho los pensionistas y que se han movilizado, porque lo que supone es bajar el dinero que reciben. Porque la clave está que si la expectativa de vida de esa persona o de cualquier persona jubilada aumenta, irá disminuyendo la cuantía de su pensión fijada en el momento de jubilarse. O sea, es verdad que este factor sí que baja la pensión.
Europa está en contra de esa derogación que, recordemos, la puso en marcha Zapatero.
Efectivamente, sí. Está en contra, pues porque ya lo tienen otros países y sí que ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque es verdad que recorta el gasto de las pensiones. Por eso era una de las cosas que sí que le habían dado el visto bueno, pero el ministro Escrivá pues no lo quiere y la quiere quitar. Uh-huh. Lo que pasa que va a tener que poner encima de la mesa otro tipo de ajustes.
Por ejemplo, el retraso en la edad de jubilación, que me parece completamente lógico, por otra parte.
Eso es. O sea, vamos a ver, los planes alternativos pues serían en principio aquellos que intenten paliar ese gasto que provocaría acabar con el factor de sostenibilidad. Pues lo que tú dices, castigando las jubilaciones anticipadas, con más jubilación parcial. ¿Esto qué es? Pues limitar la posibilidad de concentración de jornada, que evita que se utilice la figura como un mecanismo de jubilación anticipada sin penalizaciones. Ampliar el periodo de cálculo de la pensión para los no jubilados, desde los 25 previstos a 35, y revalorizar las pensiones teniendo como referencia el IPC. Pero bueno, esto tampoco lo tienen todavía muy bien perfilado, o bueno, el ministro yo creo que sí lo tiene perfilado y lo va a enviar a Bruselas.
Oye, en esa última medida que has apuntado, la de ampliar a 35 años el periodo de cálculo, ¿qué consecuencias tendría?
Vamos a ver, no es una medida nada homogénea, Ángel. Los expertos calculan que un trabajador medio con una carrera de cotización ordinaria, con aumento progresivo de las aportaciones a la Seguridad Social, sufriría un recorte de la pensión inicial de un 5% de media. Para otros empleados, la medida supondría, sin embargo, un balón de oxígeno y un incremento de la cuantía de prestación respecto a lo que cobraría. ¿Por qué? Pues porque depende muchísimo del trabajo que haya, de tu carrera laboral, digamos, ¿no? Para un empleado que acumula una vida laboral ordinaria en la que su remuneración se incrementa con el paso de los años, pues la ampliación de esos 10 años para el cálculo de la base reguladora de la paga hace que se incorporen a la cuenta los años de menor cotización. Los primeros eran menores, por lo que la cuantía de la pensión se ve reducida en ese 5% de media que hablábamos. Y en el otro extremo, pues estarían aquellos trabajadores que se beneficiarían de la medida hasta el punto de implicar este incremento del periodo para el cálculo de la base, esa subida sería mayor que la que se percibiría con la legislación actual. ¿Cuáles son estos trabajos? Pues los más inestables son sueldos más bajos que redujeron sus aportaciones a la Seguridad Social en los últimos años del retiro durante la crisis, con lo cual estos pues sería todo lo contrario. Tendrían.
Oye, la mitad de Podemos del gobierno, ¿qué dice?
Pues mira, lo han venido advirtiendo desde que se han ido denunciando, filtrando las intenciones del departamento y no están nada de acuerdo. El subir hasta 35 años la base de cálculo de las pensiones, dicen que no está en el programa pactado con el gobierno y que no lo van a apoyar. Pedro Sánchez defendió en 2018 que había que subir los salarios y no los años para calcular las pensiones, es lo que ellos dicen. Y bueno, pues han dicho que desde luego esto no lo van a apoyar de ninguna de las maneras.
Y la última, Bruselas. Cuéntalo. Es la madre del cordero.
Pues Bruselas lo que pide es que efectivamente haya un recorte de gasto. Si ellos no estaban a favor del factor de sostenibilidad y tampoco tenían muy buena pinta el tema del IPC, pues había que plantear otras cosas. Ahora bien, no lo voy con buenos ojos por otra cosa. Lo primero de todo, porque se llevó una reforma sin consenso con los agentes sociales. Son medidas previstas por el equipo de Escrivá y no tienen ni la aprobación ni de los empresarios ni de los sindicatos. Y esta reforma debe pasar por la mesa del diálogo social y no ha pasado, que se ha saltado a la teoría del señor ministro. con lo cual no sé yo si va siquiera a abrir el documento.
No hacemos más que mejorar. Gracias, María Jesús, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes
chao,
a todos.
Chao.
Chao.
Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes de nuevo. Siguen los oyentes mandando sus opiniones sobre la liberación de Letarra Troitiño por razones humanitarias. Y los estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en expósito-cope, a raíz del videoblog de hoy, que precisamente va sobre este asunto. Nos dice Beni que ya está bien de tanta legalidad ilegal, de tanta justicia injusta. También Francisco, me pregunto si esto ocurre en otros países, si también se le dan estos privilegios a terroristas que han asesinado a decenas de personas. Y un mensaje más, el de Julio. A estas familias de los asesinados les va a costar entender esta situación. Por desgracia, en España hace tiempo que solo hay leyes y no justicia.
Esta noche, tiempo de análisis en la tertulia con Carmelo Encinas, con Jorge Bustos. Carmelo propone temas.
Hola Ángel, esta mañana en la COPE el camarada Herrera le preguntaba al alcalde de Madrid si en algún momento sintió que el gobierno de la nación le había dejado solo en las primeras horas de la nevada que nos trajo Filomena, y su respuesta fue tajante: no, no me dejaron solo. Puede que esto, bueno, parezca un asunto menor, pero a mí me ha resultado oxigenante que el alcalde, que es del Partido Popular, tuviera ese rasgo de sinceridad, alejado de la corriente imperante de buscar cualquier excusa para la confrontación política. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo, en la tertulia. En el tema del día vamos a hablar de trasplantes, porque claro, el COVID lo ha acaparado todo en el año 2020... El frío y las heladas lo han complicado todo también mucho más en este inicio del 2021. Pero la vida sigue y el resto de la sanidad también. Vamos a hablar con la directora de la ONT. Vamos a hablar con médicos, con expertos, con trasplantados. Ya verás qué datos. Cómo sigue trabajando esta gente es impresionante. Todo en el tema del día, que no sé si lo he dicho. A eso de las 9, las 8 en Canarias. Y hasta entonces esperamos mensajes, Nekane.
Facebook.com/linternacope, Twitter @expositocope, WhatsApp 600544555 e Instagram expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.